Estáis escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Casi terminando estas jornadas de periodismo y guerrilla, entre comillas. Nos gusta más cómo te comunicas, es el segundo nombre, volvemos a insistir. Y en este programa también especial en Radio Malva, que se solapa con estas jornadas, lo que forma parte. Queríamos también ahora, durante un ratito, centrarnos en el barrio del Cabañal, ya que Radio Malva se encuentra aquí en este barrio. Y bueno, o sea, es más que justificada, ¿no?, una oportunidad para que ahora mismo se encuentren aquí con nosotros Maribel, que yo creo que todavía sigue siendo portavoz de la plataforma Salva del Cabañal, y Sergi Tarín, periodista, ya casi colaborador de Radio Malva. Suele venir cada vez que le llamamos, y a veces aunque no le llamemos. Vamos a aprovechar el planteamiento que les he hecho hace un minuto y medio. Era aprovechando el documental que estás preparando, Abrir al Cabañal, ¿no? Sergi. Que bueno, de alguna manera quiere recoger y transmitirnos, ¿no?, todo lo que ha sido esta historia de la lucha de la plataforma y del barrio para parar este intento de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, ¿no? Y a partir de ahí, aprovechando que está aquí Maribel, pues también ir haciendo como una retrospectiva de lo que ha sido esa lucha. Y así, para distender un poco, empezaría, aunque luego iremos al principio, por el final, ¿no? Creo que festejáis también de la plataforma, como el resto de vecinos, las últimas jornadas de puertas abiertas, ¿no? Creo que ha sido un éxito, y además incluso desde fuera, pero dentro del barrio, como diferentes, ¿no?
Sí, sí, ha sido el objetivo fundamental de estos 15 años de lucha ciudadana, pues... lo queríamos centrar sobre todo en la suma, ¿no?, de la visibilización de todos los colectivos que estamos aquí en el barrio, también todos trabajando por él. Y lo que hemos pretendido ha sido precisamente aunar fuerzas y visibilizar cada uno, ¿no?, la peculiaridad o las características de la lucha ciudadana que se está llevando. 15 años, pues la verdad es que da un poco de vértigo cuando piensas un poco en todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo, y las circunstancias actuales pues son a nivel jurídico, es una de las batallas que hemos llevado, pues está pendiente de saber qué va a suceder en el Tribunal Supremo, que está ahora pues interpuesta la querella de la Generalitat y el Ayuntamiento, y por otra parte pues estamos pendientes de la respuesta del Tribunal Constitucional, que después de 3 años, desde precisamente abril, en esas jornadas en el que se dio la orden ministerial y se empezaron aquí pues a aprobar una serie de leyes por parte de las Cortes, y eso es lo que está ahora en el Constitucional, 3 años, cambia el Constitucional esta semana precisamente, y seguimos pues sin saber, ¿no? Pero bueno, como para desarrollar una lucha ciudadana, nosotros tenemos muy claro que esto es posible por medio de también de la creatividad y de reinventarnos continuamente, pues esto ha sido precisamente como un comienzo de año con un Cabañal Íntim también más intenso, y a las 2 semanas pues un Portes Obertes que también considero que ha sido muy interesante, precisamente porque queríamos pues también pasarlo bien, festejar esos 15 años, aunque sean 15 años de una lucha que nosotros consideramos terriblemente injusta.
Puede que sean las últimas jornadas de puertas abiertas, ¿no?, porque es posible que haya desaparecido la amenaza de este proyecto, ¿no?
Nosotros pensamos que la amenaza se mantiene, puesto que todas las semanas hay una nueva noticia, una nueva amenaza permanente por parte de la alcaldesa de Valencia y del PP valenciano en todos los otros pues tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento, pero sobre todo del Ayuntamiento, en el que esto no es un proyecto que ellos hayan dejado atrás. Evidentemente la orden ministerial lo zanjó, pero la crisis económica es lo que ha zanjado realmente el proyecto, pero vemos como que esto no impide que se mantenga la compra, por ejemplo, de casas. Un aspecto que nosotros queremos denunciar continuamente, porque eso es un acto ilegal de prevaricación por parte del ayuntamiento, dado que está prohibido cualquier acto administrativo que tenga que ver con el PEPRI, y en cambio la alcaldesa pues no deja de comprar casas para derribar. Entonces es un acto que nosotros pues no comprendemos en absoluto, y eso es lo que nosotros pues queremos venir denunciando continuamente, porque consideramos un acto ilegal. Entonces no lo damos como por acabado. Ella está esperando que Mariano Rajoy derogue la orden ministerial, y entonces ahora es cuando no sé lo que va a pasar, porque dinero no hay para poder acometer el proyecto. Pero la decisión, como es una mentalidad dictatorial la que mantiene viva a Rita Barberá, pues lo que hace es realmente continuar amenazando, igual que si esto fuera a venir las excavadoras, pues mañana mismo hay casas San Pedro, hay casas que son están todas ocupadas, muchos propietarios siguen viviendo allí también y están amenazados de ya tienen una orden de demolición aprobada. Entonces es una cuestión que nosotros vivimos con auténtico desasosiego. Somos conscientes de que esto ha parado, pero la cosa no es así.
Bien, perdón por la pantalla del ordenador, me tapa a Jordi. Perdón por no haberlo presentado, pero lo presentamos ahora. Jordi viene del Santiago Apóstol, y creo que si no una pata, al menos una patita importante por ese trabajo de hormiguita que se hace desde ese colegio, que entre otras cosas ha acogido todas sus puertas y ventanas abiertas a estas jornadas de periodismo, y también no con ese proyecto de cooperación social universitaria, no trabajando con niños con los que no se sabe qué hacer, ¿no? La verdad es que es un tema farragoso que se nos queda grande, incluso no a la gente que estamos como muy motivados o defendiéndonos de esa amenaza de la avenida, ¿no?
Así es, nosotros, nuestro granito de arena en concreto un poco va en torno a la población gitana del barrio del Cabañal y de la Malvarrosa. Tenemos alrededor de 180 alumnos y alumnas, y bueno, nuestro objetivo número uno es nuestra creencia que su salida de la exclusión va a venir gracias a conseguir el título en secundaria, acceder a un grado medio, acceder a un grado superior, y ese va a ser un poco el único camino que tenemos para conseguir esa salida de la exclusión. Entonces, evidentemente, es un objetivo muy ambicioso, un objetivo que hasta nosotros nos lo planteamos hace 3-4 años, cuando empezamos a trabajar como en torno a las comunidades de aprendizaje, que es una forma diferente de organizar la escuela, donde aumentan las expectativas por parte de todos, por parte del profesorado, por parte del alumnado, por parte del voluntariado, por supuesto abrir la escuela, porque evidentemente comunidad de aprendizaje es un poco el concepto, es hacer partícipe a todo el mundo, ¿no? O sea, ONGs, asociaciones, profesorado, voluntariado, personal de prácticas, familiares, sobre todo familiares, es un poco nuestra batalla. Y bueno, a partir de ahí, pues poner todos los medios posibles para que el objetivo este se alcance. Nosotros hace 3-4 años no mandábamos ningún alumno al instituto, ninguno, uno, de vez en cuando, y ya van 3-4 años que cada año salen 10-12 alumnos al instituto público. Entonces, bueno, es un camino que nosotros, los propios profesores y profesoras y las familias, cada vez ya está como más normalizado, ¿no? Que después de sexto va al instituto, y que en el instituto pues luego va a un grado medio o luego va a otra cosa, ¿no? Entonces es un poco la lucha que tenemos día a día desde el cole y desde la comunidad de aprendizaje.
O sea que después de muchos años se van recogiendo los frutos, ¿no? Vosotros y también niños y niñas, sobre todo, que están acudiendo, ¿no?
Claro, es un poco, te animas por eso, porque ya cada vez cuesta menos que las familias les dé miedo el instituto, porque les daba miedo, ¿no? Todo lo desconocido siempre da miedo, pues a las familias gitanas el instituto les daba miedo, evidentemente. Al propio profesorado, no, es que como son gitanos, no, es que como se duchan en el cole, no, es que como desayunan en el cole, pues trabajamos lo justito, no, trabajamos lo mismo que en el colegio de al lado, que van con uniforme y pagan su cuota al mes, ¿no? Trabajamos exactamente lo mismo o más, ¿no? Es un poco el decir, bueno, y si estamos en sexto, llevamos material de sexto, y si estamos en quinto, llevamos material de quinto, y un poco nuestra obligación como profesionales es esa, ¿no? Es decir, la convivencia tiene que ser buena y el aprendizaje tiene que ser bueno, porque al final es un poco buscar la escuela que uno querría para su hija, para su hijo, pues evidentemente si estás trabajando con un colectivo, pues tienes que poner un poco en juego diferentes factores para conseguir el mismo final, que a lo mejor en otro tipo de centros no hace falta ponerlos en juego.
Richard, estás muy callado.
Sí, bueno, es que como esto es tan a saco, ¿no? Hay tantos temas sobre la mesa, pues da un poco de miedo preguntar por temor a que esto se alargue mucho. Yo sí que os emplazaría a venir para un programa entero, ¿no? Porque sí que me parece una experiencia interesante. Pero bueno, yo te quería preguntar, ya que me has pasado la pelota, pues yo estuve viviendo en Alicante, en Juan 23, ¿no? En un barrio en el que hay muchísima población gitana, y yo recuerdo que allí los mecanismos institucionales, digamos, para mandarlos a la escuela era, pues a través de servicios sociales del ayuntamiento, amenazarles con que se les iban a quitar las ayudas asistenciales si no iban a la escuela. Entonces, yo te quería preguntar sobre qué estrategias estáis articulando para eso, porque por otro lado, a mí no me extraña que haya desconfianza en la comunidad gitana hacia la escuela, porque la escuela ni trata su historia, ni trata sus orígenes, ni trata sus peculiaridades étnicas, ¿no? Cosa que en Bolivia, por ejemplo, sí que empieza ya a pasar, pero con los gitanos aquí, que llevan 500 años, pues no tienen el reconocimiento de comunidad, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sí, nosotros un poco lo que estamos intentando hacer es abrir la escuela, para que la escuela sea una escuela de todos. Entonces, de los profesores, que por desgracia todavía somos payos, todos, esperemos que haya alguno gitano pronto, los monitores de comedor, que sí que ya tenemos alguna monitora gitana, ¿no? Y, o sea, digamos, los profesionales que cobramos todos los meses, más voluntariado, ¿vale? Y ese voluntariado, pues unimos un montón de ONGs y, aparte, sobre todo, las familias. Entonces, un poco a las familias les hemos centrado con el tema de la formación de familiares, a partir de las 4:30, todos los días tenemos formación de familiares en el centro, para la preparación de graduado escolar, para la preparación del teórico de carnet de conducir, bueno, para talleres de cocina y de alimentación saludable, para elaborar dietas saludables y económicas, y bueno, dentro de un programa de educación para la salud. Entonces, un poco, el factor ha sido el incluirlos a ellos en la escuela, el meterlos a ellos en el proceso, porque una vez tú tienes un padre o una madre que te viene por la tarde a formación de familiares a las 4:30, de 4:30 a 6:30, cualquier día de la semana, la relación es otra, tú ya te cruzas con ese padre o madre prácticamente día sí día también, entonces ya no es solo le estás llamando cuando el niño la está liando, ¿no? También te estás cruzando y cuando tienes otros momentos de compartir espacios con ellos, y bueno, eso va generando una confianza hacia el centro. Entonces sí, cuando el centro un poco apuesta por el tema del instituto, por el tema de continuar con el proceso educativo, pues las familias un poco sueltan, ¿no? Y dejan, ¿sabes? Pero un poco es la idea.
Ese tema daría para todo un programa.
Sí, sí, por eso.
Pero no sé si conseguirás en unos minutos contarnos de qué manera se entrelaza la amenaza del proyecto de esta avenida sobre nuestro barrio con los niños y niñas que acaban yendo a Santiago Apóstol, a ese CAES, ¿no? ¿Y cómo lo veis reflejado en ellos y en ellas?
Claro, nosotros las familias que tenemos, a ver, ¿cómo lo explico? Son las familias que están en la más marginalidad de la marginalidad absoluta, o sea, no es... No, ya estamos hablando de otro nivel de marginalidad, ¿no? Entonces yo ya creo que para ellos el tema de, bueno, pues de ampliación o la no ampliación, o sea, para ellos el problema más gordo que tienen es el día a día. Entonces es un poco el salir adelante, el tema, evidentemente, el tema urbanístico para ellos, para los que viven en la zona, ¿no?, es un problema añadido. Pero claro, es que son tantísimos problemas que nosotros, un poco como colegio, somos un colegio, hacemos lo que podemos. Claro, hay ciertos temas en los que tampoco entramos, y siempre nosotros vamos a un montón de asambleas y a un montón de cosas, pero claro, hay ciertos temas en los que como colegio no entramos ni entraremos, porque si no estamos perdiendo un poco el nuestro papel. Pero evidentemente, pues todos son problemas, ¿no? Un poco siendo optimistas, es que también al final nosotros sí que es verdad que tenemos que agradecer un montón de cosas, ¿no? Un montón de apoyos que estamos recibiendo, un montón de... Bueno, pues desde diferentes sitios, desde diferentes universidades, desde diferentes colectivos. El otro día fuimos ahí al Palau, que nos dieron un premio de Colegio de Psicopedagogos. Bueno, o sea, la verdad es que sí que estamos recibiendo mucho apoyo, pero sí que es verdad que ese apoyo lo intentamos volcar en la medida de lo posible con las familias, facilitar el acceso al banco de alimentos, bueno, un montón de programas. Fue un poco por de alguna manera, darle salida a todos los problemas que tienen. Y por ahí enganchar con el tema de la educación como sí o sí, ¿no? O sea, el tema de la asistencia, nosotros antes teníamos un absentismo bastante importante, te estoy hablando hace 4 o 5 años, eso se ha acabado, o sea, el absentismo ahora en junio, que no conseguimos tener comedor todavía, sí que se va notando, esta semana se está empezando a notar un poquito, pero vamos, yo cuando empecé a trabajar en el colegio hace 7 años, los viernes éramos 30 en el colegio, 30, y ahora los viernes somos 140, 150, porque no es un poco un cambio que ha habido en la importancia de la escuela.
Si os parece, volvemos un poco a este lado de la mesa, con Sergi y Maribel, y bueno, un poco tomando como referencia el documental, nos has preparado una serie de audios, ¿no?, para comenzar con esta retrospectiva. ¿Dónde le darías tú al play en este...? Bueno, si quieres hablamos también un poco, ¿no?, de la, cómo has financiado o estás financiando este documental, ¿no?
Sí, el documental está financiado a través de un proyecto de micromecenatge, a través de la web Verkami. Ja hem aconseguit l'objectiu, que eren 3.500 euros, anem pels 4.000, una cosa així, la qual cosa està molt bé, perquè pràcticament durant les dues quarts de setmana de portes obertes es va aconseguir. Dir això, que és un poc la història de Salvem el Cabanyal, i la veritat és que així en esta taula per a mi n'hi ha dos grans referents en este barri. En primer lloc Salvem, no?, que per això he volgut fer el documental, perquè jo crec que este barri està viu gràcies a ells, i es mereix el documental, el llibre i el Premi Nobel, no?, si farà falta. I per a mi és una gran responsabilitat l'haver de, i també una gran emoció el poder fer este treball, no? Compte amb moltíssim material, el que hem registrat jo, també el que m'han passat ells i alguns veïns, i vaja, m'estic plantejant fer una obra d'una hora i mitja aproximadament, més una altra hora i mitja, per tant serà un DVD doble d'extres, perquè n'hi ha moltes coses que potser en el relat, en la crònica que vull fer, per qüestió de temps o per qüestió de narrativitat no podran entrar, però sí que és interessant que estiguen. I després el fet que estigui així Jordi representant el Santiago Apòstol, molt del material que estic gravant ara, perquè sí que és cert que arran de la paralització pel Tribunal Constitucional n'hi ha hagut una mena de paràlisi, no?, una mena de treva estranya, no?, que és duríssima, perquè n'hi ha una lluita soterrada que és la degradació dia a dia. Maribel parlava de les cases que estan amenaçades d'una manera, bueno, futurible, en el sentit que hi ha unes llicències d'enderrocament aprovades, però és que s'estan enderrocant cases en veritat, o sigui, no de portes cap a fora, però sí de portes cap a endins, que és allà on connecta, per exemple, amb el Santiago Apòstol, en el sentit que moltes famílies gitanes, algunes de les quals sense recursos ocupen aquestes cases, moltes d'elles són famílies treballadores, pobres, que les ocupen i que les acondicionen, o sigui, que s'han convertit d'alguna manera en, si parlaven d'agents de degradació involuntària, en agents de rehabilitació involuntària. És a dir, este conflicte és tan llarg, dura tant, s'ha cronificat tant, està tant en l'os del barri, del poble, que ja ha fet girs estranys, no?, i profuns, no?, i complicats de vegades de comprendre, no? I són aquestes famílies, a l'Ajuntament li interessa que siguin agents de degradació, no agents de rehabilitació. En el moment que ocupen les cases, les rehabiliten, les fan habitables, les recuperen de alguna forma per al barri es convertixen en enemics, no? de la gent que les ha posat esa. I la missió és una altra i això no interessa, i és quan estem veient molts desallotjaments d'una manera completament il·legal amb una actuació de la policia infame, i després quan els aconsegueixen tirar-los de les cases destruïixen les cases per dins. Jo he escoltat a policies massa en mà destruir tabics i destruir cuines i destruir banys. Això és vulnerar l'ordre del Ministeri de Cultura, això és enderrocar cases sense que es veja, però se sent, i les cases pateixen, clar. Després doncs probablement perquè n'hi ha una continuïtat en el sentit de que altres famílies després quan tapien tornen a ocupar, tornen a ser desallotjades, tornen a ser derruïdes per dins, i les cases pateixen i al final cauran pel seu propi pes, que és fer l'avenida de facto. I bueno, per tancar una mica el cercle, després d'este documental sí que m'agradaria utilitzar també totes les imatges que estic gravant per a fer un altre, no? I en Santiago Apóstol evidentment seria un dels actors principals, no? Perquè ara que estic tractant de moltes famílies gitanes, per a elles sou la referència del barri, o sigui, sou un lloc quasi un santuari, no? On vos estan molt agraïts.
Desayunan, se dutxan, comen, cenan, meriendan.
Sense la vostra presència per a ells la vida seria molt complicada.
I sobretot és un poc el apoyo del dia a dia, i ja no de los professors, perquè professors al fin y al cabo somos 18. Pero voluntarios son 100 voluntarios los que tenemos. Y tenemos voluntarios de todo tipo, de ONGs de diferente padre, diferente madre. Ahí entra todo el mundo, entra quien quiere entrar, siempre desde el respeto, y es un poco el hacer tanta gente y buscando lo mismo, pues podemos llegar a tanto. Si no, no evidentemente no podríamos.
Y lo que comentaban de los audios, si vos pueden comenzar per un, que yo creo que seguro que Maribel se recordará, tristemente se recordará, ¿no?
Del 2001.
Del 2001, exactamente, sí, dumple del ayuntamiento.
Por 20 votos a favor y 12 en contra, se aprueba el dictamen. Yo ruego por favor al público asistente que guarde el respeto debido al hemiciclo.
Me habéis comentado antes, no sé si me engaño, que Maribel, tú estabas ahí presente, ¿no?
Sí, lo que estaba pasando ahí es que pues se varen alçar tots els veïns que estaven del Cabanyal, també estava l'associació de veïns de Cabanyal Canyamelar, i bueno, portàvem la samarreta de Salvem i el que portàvem era pintura roja, que es començàvem un poc a cobrir-nos, no, el rostre, perquè era una sentència de mort per al barri, no? I ahí pues va haver pues un desallotjament, també tragueren a la gent, i clar, per a nosaltres sí que va ser un dia molt dur, no? per a nosaltres, perquè des del 98, no? Que va ser quan es començarem a reunir-nos al voltant de Salvem i del projecte este que anava a passar al 2001, pues ja havia passat un temps, ja eren 3 anys de lluita, i que ahí pues estava complicant-se molt, perquè l'aprovació del pla pues va ser un acte en el que jo vaig plorar en el ple, no? Perquè quan se té majoria absoluta i en una mala educació absoluta, no? Pues era pues va ser pues un acte demoledor per a nosaltres. I sí, vam eixir, hi havia una manifestació, hi havia moltíssima de veïnat en la porta de l'Ajuntament, i bueno, va ser un dia pues molt dur, molt dur.
Sí, va ser l'inici de...
Sí, sí.
Va ser una de les protestes aixina més sonades, no? Sí, sí. Més significatives, després se'n feren unes altres, no? La de la vaga de fam és anterior o és posterior?
Sí, és anterior. És anterior. Uh-huh. És anterior perquè nosaltres des del 98 fins al 2001, no? Pues hem inscrit quantitat de cartes, no? Per a demanar que ens recibiren en l'Ajuntament i poder exposar les nostres raons, perquè el que no compreníem és com un projecte es podia plantejar d'una manera tan dictatorial, en quant a que no veien la necessitat de parlar en els afectats per aquest projecte, no? Era com, això se va fer sí o sí i a pesar de, i sense ninguna conversació, sense cap manera de recibir-nos. I varen fer una vaga de fam en l'any 2000 al parterre, varen cosir, pues varen remendar, perquè teníem una jaima, i es va col·locar allí, i cinc companys pues varen fer vaga de fam durant 25 dies i no varen continuar més, perquè varen veure que, bueno, es donava igual que es moriren de fam, no? És a dir, que es donava igual, no anaven a recibir-nos. Va ser ahí precisament la vaga de fam quan José Luis San Pedro se va apropar a nosaltres i va escriure, no, aquestes paraules tan meravelloses de suport, i que des d'aquest moment pues, ha sigut una pedra angular en la nostra lluita, perquè sempre que ha pogut ens ha ajudat. Entonces, clar, això va desenvolupar, això va ser en el 2000, i en el 2001 pues, evidentment ja teníem moltes coses patides, havíem fet manifestacions, havíem fet concentracions, havíem fet moltíssimes talles, bueno, moltíssimes activitats per a un poc demandar que ens recibiren per a sentir, però per lo menos per a que ens escoltaren, no? Per a que escoltaren les nostres raons per la que s'oposàvem a aquest pla.
També diguem que per la banda del barri almenys el camp estava mínimament abonat, no? Diguem que n'hi havia ja almenys, crec que un any ja de treball, no? De...
Tres anys. Abans de l'aprovació del 2001, tres anys de lluita. Sí, sí.
Tot un procés, no? d'organització que ha continuat, però bueno, pareix que els començaments no com que costen més, no? Recorde que no n'hi havien puestos on la gent poguen entrar, no? de la quantitat, no? I es reunien en un jardí, no? Al començament.
Bueno, al començament sí, perquè en el 98 quan se va exposar el projecte, lo que va ser és una reunió pues orgànica, no? Els veïns pues se van reunir d'una manera pues plens de curiositat, a veure què passava, a informar-se, i érem veïns de tot arreu, no només afectats per la zona afectada, no? Els que estàvem en primera línia, sinó també que pues, de Cap de França, de Canyamelar i del propi Cabanyal, però que no estaven afectats, i tot el món pues, tenia curiositat en saber què passava. I lo interessant és que d'una manera festiva, perquè vàrem organitzar pues, ahí en Llorenç de la Flor pues sopars de sobaquillo, vàrem començar a reunir-nos, i d'aquesta reunió massiva al voltant dins de lo que era l'associació de veïns, en un principi vàrem veure que teníem com dos objectius completament diferents, no? Un nosaltres era un objectiu concret, que era parar el PEPI, i l'associació de veïns que tenia que continuar en una intencionalitat i en uns objectius més amples en pro i a favor de tot el barri, no? Entonces varen ja pues tinguérem la sort de conèixer a uns iaios, a uns ancians republicans que tenien un local, l'Escorxador, i que ens varen convidar a ocupar-lo en ells, i que per a compartir l'espai, i d'aquesta manera pues tindre una seu, que és la nostra seu actual, no? Carrer Sant Pere. I a partir d'ahí sí que se va focalitzar ja la lluita, i es començarem a pensar. Al principi, clar, nosaltres no sabíem, perquè som veïns, és una lluita com que s'ha estat com reinventant, no? Perquè no tenim un coneixement d'una estratègia prèvia, sinó que conforme el present continu es feia, pues anem a fer això, cada col·lectiu, cada persona, no? Pues què podem fer per a lluitar per el barri. I entonces pues ahí pues els artistes, no, que vivíem així en el barri, pues van pensar pues per què no permís de l'art, no, portes obertes i tal, perquè entonces el Emilio Martínez, el Ricardo, n'hi havia un col·lectiu d'artistes, no només plàstics, sinó que també pues n'hi han actors, n'hi han músics. Entonces, bueno, pues anem a veure per part de permís de l'art, no, com una eina de lluita, no? Que és molt forta, que nosaltres també la utilitzem, no? Fora de lo que és el barri. Entonces pensaren que funcionaria bé i va sortir bé, però també són propostes que quan tu les poses sobre la taula, pues molta gent diu, això, però tu creus que sí? Pues jo deixo la meva casa, jo també, pues tal, i entonces lo que t'adonaves era la gran generositat i de la gent del barri i la predisposició a què és el que hi ha que fer, no? I y la veritat és que va ser un... En l'any 98 varen fer la primera edició de Portes Obertes i era aquest any quan s'havíem començat a reunir. No sé com tinguérem la possibilitat, però la Facultat de Belles Arts, la veritat és que se va volcar tant des del decanat a, perquè també totes les, tant la Universitat de València, la de Geografia i Història, la Facultat, per exemple, el rectorat de la Junta de Govern, no? Varen ser tots pues, informes en què donaven suport a que no se fera l'avinguda, no? Que donava, que faria pues, un espoli del patrimoni. N'hi hagueren molts testimonis, molts informes, i la veritat és que tot això ens va animar un poc a veure, i va ser molt bonic el recorregut, perquè va ser un descobriment, no? No va ser una qüestió com que tu ja ho saps i jo tinc aquesta capacitat. Sempre que s'organitza alguna cosa així és com creues els dits i dius, no? Anem allà, no? A veure. I la veritat és que va ser una bona idea. Ara ho podem dir, però quan estàvem al començament, pues no. Però sí, va ser molt experimental, i la veritat és que també va donar una visibilitat més enllà de lo que era la ciutat de València, i tot això pues, ha fet que cada vegada pues, la problemàtica que nosaltres, la consciència que teníem és que això no ho coneixia ningú. El Cabanyal no el coneixia ningú. Venien a la platja, se n'anaven, però ningú s'adentrava per el barri, no? I la idea de Portes Obertes venia de que era necessari muntar un esdeveniment per a que la gent vinguera al barri, el coneguera, poguera entrar a les cases, i quasi el que hem pensat que ens ha funcionat millor ha sigut el boca a boca, el que ve algú i entra en ta casa i li contes i veu la casa i persona a persona, no? Ha sigut una qüestió que ha anat rodant des d'entonces, i ara pues, clar, 15 anys és molt de temps, i la veritat és que hi ha un reconeixement ja pues, més enllà de les fronteres, no? Perquè hem tingut pues, el suport d'institucions internacionals de molt de prestigi, que tots estan en defensa del patrimoni històric, i que són la World Monument Fund o Europa Nostra, que anem la setmana que ve, que és el fi de setmana pròxim, l'entrega de medalles per un projecte que va fer Lupe Frígols en Arxiu Viu, no? Junt a Via Santos i Emilio Martínez, i que se va organitzar pues, en l'any 2011, i que aquest Arxiu Viu pues, arreplegava la veu de 150 veïns i veïnes, a més de Sant Pedro, de Sant Pedro i d'altres activitats, jo que sé, de taules redones, arquitectes pues ja en Suïssa, del món europeu, i que donaren suport al projecte. Entonces, ara ja Europa Nostra, Espanya Nostra, tot així, però nosaltres estem com te diria jo, pues patint lo mateix, no? És dir, la cosa té una major repercussió, però el veïnat continua patint molt el dia a dia.
Pues yo diría que el barrio, el Cabañal, el Conixia, la ayuda de Salvem des de... No sé, pràcticament des de l'inici, perquè jo vaig començar la carrera en la facultat en el 96 i, clar, alguns dels reportatges que feien els alumnes i tot això, que ens interessava fer un poc més per dir-me carrer, Salvem era per a nosaltres un referent, Salvem, la lluita de la punta, i etc. Però jo és en el 2007, quan estic treballant a Infotelevisió i m'encarreguen un reportatge sobre les expropiacions del carrer Sant Pere, quan jo entro en contacte amb Salvem el Cabañal d'una manera més sòlida. Me recordo quan vaig entrar en aquella assemblea, l'assemblea dels dimecres a les 8 de la vespre, jo em vaig quedar completament enamorat, no? Va ser com un enlluernament, no? Perquè vaig veure ahir moltíssima gent de totes les edats, des de catedràtics a mestresses de casa, tots al mateix nivell, no? Una persona, un vot, no? I una familiaritat, una solidaritat comuna que a mi la veritat és que em va arribar i em va impactar bastant, i és quan jo vaig pensar que jo vull formar part d'això, no? I és a partir d'ahí quan comença a vindre molt al barri, a gravar moltes imatges, i quan decidís que convertir-me en un veí i buscar casa en la zona de la prolongació. Clar, aquelles expropiacions al final no se va dur cap a terme, però clar, hi havia expropiacions perquè hi havia una entitat malèvola que s'havia creat dos anys abans, que era Cabañal 2010, una empresa mixta participada per a UMSA i per l'IPSA, per la part pública, i per 7 o 8 empreses.
Onze empreses
n'hi havia. Onze empreses, grans constructores, algunes d'elles que després han estat pues, en els sumaris de la trama Gürtel, i que anaren ahí pues, a l'olor del negoci immobiliari, no? I que vaig dir, va haver una pressió enorme. Jo crec que van ser dels anys més durs, no? 2005-2006, del moviment immobiliari.
Clar. És que, a més, nosaltres, des que es va aprovar el projecte fins al 2006 o 2007, ja varen començar a enderrocar cases. És a dir, que fins al 2001 no s'havia tocat encara el barri. I a partir del 2001, quan està aprovat, ja es comencen a fer demolicions de la Casa de la Palmera, d'aquí, d'allà, no? Uh-huh. Que no, en aquell moment no se tenia cap document, perquè la força pública pues la mos superen, no? La força que tenen, no, la força policial, però la veritat és que en el 2007 ja portàvem quasi 9 anys de assemblees permanents, i clar, tots els dimecres a les 8 el que se reunirem en el mateix lloc i tot això pues ja donava un poc reunir-se un poc entre amics, a pesar de que sempre han estat obertes de reunions a qualsevol persona que vinguera.
Jo recordo que cada dimecres apareixia un grup diferent en una proposta artística o social o periodística o política. És a dir, era com un lloc de referència, no? Un lloc on un coàgul de moltíssimes iniciatives, no? Una fertilitat increïble, no? I encara continua sent així, perquè no n'hi ha dimecres on hi ha gent propostes pues, per anar a tal lloc a presentar o a donar a conèixer la lluita, o estudiants que s'interessen i que volen fer... Jo crec que periodísticament els alumnes tots han passat per l'escola del Cabañal, no? I clar, això afortunadament encara continua existint. I a mi, dins de l'assemblea, una de les coses que més m'ha cridat l'atenció i que més em va també fer que, o animar-me a participar, era la gran implicació de la gent major. És una cosa que a mi la veritat és que és una debilitat, a lo millor, no? Per allò de la... Toni ho sap, no? De la memòria històrica, no? Dels documentals... Sobretot les dones majors, no? Les dones majors que s'havien convertit en el receptacle humà, no? De tot aquest concepte de la memòria.
Són molt valuoses, continuen sent molt valuoses. Moltes d'elles ja no estan entre nosaltres, però la veritat és que ha sigut la força més ferma, no? Que ha tingut les assemblees, perquè a més quan el desànim o la qüestió de contradiccions que qualsevol col·lectiu té, més quan se reunim tantes vegades, i que, perquè allà no som partidistes, cada un pensa d'una manera diferent, no? I tenen un pensament polític diferent, però sí que tenim una qüestió comú, no? Que és salvar el Cabañal, no?
Això era bonic, perquè fins i tot, no? Des de la comuna es respectava molt a la gent major, no? Recordo un dels tòtems ¿no? De esta lluita, sobre todo al comenzamiento, ¿no? Que no está entre nosotros ya, que era la señora Lola, ¿no?
Bueno, Lola Martí es que ha sido una gurú y una persona entrañable, inteligente y bondadosa y ferma, ¿eh? Ella ha fet moltes contribucions a l'ordre de les assemblees, però també aportacions molt intel·lectuals i intel·ligents per a la documentació. Per exemple, quan es va aprovar el projecte per al PEPRI, en l'àudio que hem sentit abans, pues una de les paraules va llegir la mare de Maria i de Tino, va llegir el manifest, però hi havia una frase que parlava de Víctor Hugo, no? Era Víctor Hugo en los Pirineos, pues feia una relació, una redacció, un relat precisament sobre aquestes pedres velles que havien construït els seus avantpassats, no? Entonces aquesta referència la va portar ella a l'assemblea. Entonces, bueno, ha sigut una persona molt, molt volguda i molt estimada, i continua en la memòria de tots. Continua i sent en tots els documentals que puc fer o se poden fer ara en l'actualitat, i és una figura que sempre sembla que és necessària perquè aparega.
Sí, una de les dones majors que també jo destacaria és Angelita Danza,
sí,
que
sí.
Tenim un àudio així. És d'una de tantes manifestacions, concentracions, sí, que es feien a la porta de Cabanyal 2010, no? per a protestar en contra d'aquest moviment immobiliari. Angelita Danza continua estant entre nosaltres, encara que no al barri. És una de les damnificades, no? de tota aquesta amenaça i de tota aquesta absurditat que estem patint des de fa tants anys. Ella se n'anà perquè volia fer una obra de consideració que no sé si l'haguem deixat, tenint en compte la paralització també el tema de les llicències, però era una dona molt major, amb problemes en les cames, unes escales molt empinades, i clar, la dona no, tampoc volia posar-se un ascensor, que era una obra, una despesa molt, molt elevada,
molt valuosa,
amb la incertesa de saber si l'anaven a tirar la casa o no. I dir que eixa casa, per allò de l'autoodi, no? De l'autodidacte d'uns altres, en aquest cas de l'alcaldessa de València. Aquesta casa està repleta de rajoles de la fàbrica de Noia,
sí, sí.
Que és fàbrica de Sameliana, Rita Barberà Noia, no? És de la empresa, de la fàbrica, de la seva família materna. És a dir, Rita Barberà arrasarà en cases que van de tindre molta història, tenen molt de patrimoni material, i que està fabricat per la seva pròpia família, no? És una cosa que també a mi em crida l'atenció. I en el cas concret de la casa d'Angelita, pues, n'hi havia molta d'aquesta ceràmica.
La prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez no hace falta. Hay varios accesos al mar. La destrucción es inmensa. Los perjudicados, gente sencilla, trabajadora. Miles de personas se verán en la calle. Eso también es terrorismo.
y pensar en cómo hacer de este barrio un barrio en el que haya pues eso, un movimiento más constructivo y no un movimiento destructivo.
Bueno, la verdad es que fueron palabras por parte de la Minsa Sinde, pues, de agradecer, porque esto no fue un azar. La orden ministerial, por ejemplo, ha sido un tema que ha interesado mucho al Partido Popular Valenciano a presentarlo como una decisión de entre partidos, ¿no? Una cosa que ha sido del Partido Popular o del Partido Socialista, esta idea. Y esto es una sentencia judicial del Supremo después de 10 años, que nosotros la iniciamos en el año 99 con una pregunta al Ministerio de Cultura sobre si había o no expolio del patrimonio histórico si se ejecutaba el PEPRI. Entonces él no contestó, el ministerio. Nosotros entonces elevamos la pregunta al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Tribunal de Justicia de Madrid, claro, en ese momento estaba Aznar gobernando, obliga, le dice que conteste a la pregunta que le han hecho los vecinos del Cabañal. El ministerio dice que eso, bueno, eso es competencia autonómica, que eso no le da importancia, que había una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de aquí de Valencia y que bueno, que nos apañáramos, ¿no? Y nosotros continuamos haciendo la pregunta al Tribunal Supremo. Entonces ya cuando llega al Tribunal Supremo, ahí ya obliga, porque además tenemos nosotros esa petición que le hace, insta y obliga al Ministerio a pronunciarse. Nada de hacerle una pregunta y si quiere la responda o no. Y en esa obligación, nosotros, claro, también estábamos pues muy preocupados, porque podía, esa respuesta era tan, podía ser tan indecisa o tan indeterminada como antes, ¿no? No sabíamos la respuesta. Tenía en ese momento, pues, Zapatero, ¿no?, el poder, y estaba González Sinde como ministra de Cultura, y lo que hice, y ella, le mandamos, ¿no?, todos los informes que nosotros teníamos, pero ellos, lo que hizo el ministerio fue un acto independiente y solicitó 6 informes a instituciones fuera de todo lugar el dudar de ellas, como es la Academia de la Historia o el Colegio de Arquitectos de España o la Academia de Bellas Artes de San Fernando y otras más que ahora no recuerdo, y todas le dijeron que sí que generaba expolio del patrimonio histórico y que por ese motivo pues ellos, su los informes le recomendaban que así dictara la orden. Y ella la dictó, y el Supremo, pues es una orden, esto es una sentencia judicial, no es una solamente pues una decisión azarosa, ¿no? O política. Y de esa manera pues se dictó la orden ministerial, y una de las cuestiones que nosotros hicimos fue ir invitar a González Sinde al barrio, aprovechando que iba a venir a una cuestión aquí con la Generalitat y al Ayuntamiento, para que visitara el barrio, para que lo viera con sus propios ojos y tal. Entonces los acompañamos, fue una visita de 15 minutos, vinieron y nos dijeron 10 minutos para un recorrido y 5 minutos para una entrevista. Bien, y fue ese acompañamiento, una persona pues como viene del mundo del arte, completamente sensible ante estos temas, y por eso sus manifestaciones, que nosotros por supuesto agradecemos mucho, ¿no? No teníamos fue una suerte, ¿no?, que hubiera en el ministerio pues una ministra que tuviera esa sensibilidad ante la cultura, que no siempre sucede.
Sí, lo del Ministerio de Cultura, que es de desembre de 2009, encara que va a transcendir el 5 de gener de 2010.
El 4.
La roda de premsa de Rita Barberà va ser el 5, sí, el 4 se va conèixer, i la roda de premsa va ser el 5. Això va ser un dels clímax, no?, d'esta lluita, d'esta resistència. A partir d'ahí comença, bueno, una voràgine normativa, no?, una voràgine social, i també ens sentim sempre una fase d'un cert laberint normatiu, no?, construït pel Partit Popular en el seu intent de neutralitzar aquesta ordre del Ministeri de Cultura. I me'n recordo que la resposta immediata és promulgar un decret llei en el que es modifica la condició de Vic, no?, d'interès cultural del Cabanyal, sí, i de la resta de Vic que n'hi ha a València. O sigui, a hores d'ara jo crec que no sols el Cabanyal està desprotegit per al govern valencià, sinó també l'Eixample i el centre històric, no?, la Ciutat Vella. Així decret llei s'impugna a través d'un recurs en el Tribunal Constitucional, que s'accepta, però després continua el seu tràmit d'una manera capciosa en les Corts Valencianes, se converteix en llei, i ahí vivim uns dies la nostra particular setmana tràgica, no?,
que sí, en abril va ser
6, 7 i 8 d'abril.
Sí. És que precisament el dia 6 era quan se podia aplicar este decret.
I a les 8 del matí
estaven les
excavadores
a la porta. Uh-huh. Entonces ahí, però nosaltres, clar, sabíem que anava a passar això, perquè estaven pues els cables de la llum pues retirant-los de les façanes, és dir, era una història que no es podia sabíem lo que anava a passar, no? Però jo volia un poc reflexionar sobre la diferència, no?, de la sentència del Tribunal Suprem del 2008, que dicta, bueno, que dia que donava la raó que se podia fer urbanísticament, no hi havia cap problema, però no sé, lo que jo volia posar l'accent és que nosaltres sempre hem portat dos vies judicials, una, la de l'espoli, i altra, que era sobre a nivell urbanístic, que és la primera que se van iniciar, no? Després vam iniciar esta. I que la veritat que en un any de diferència i dictada la sentència per el mateix tribunal que va fer la sentència anterior del 2008, era curiós, perquè deia, nosotros no sabíamos que estaba esta petición al Ministerio de Cultura de si había expolio o no. Nosotros desconocíamos este proceso judicial que ahora ha llegado a nosotros un año más tarde. Y entonces, claro, daban a entender como que jamás hubieran dictado una sentencia favorable de haberlo sabido. Diciendo esto, volvemos otra vez, porque me parecía muy importante, porque en un año de diferencia, ese año también fue pedagógicamente muy interesante, porque recuerdo en el Teatro de la Estrella pues la rueda de prensa que se dio por parte de nuestro abogado José Luis Ramos y por Faustino, que entonces era el portavoz de la plataforma, y las palabras demoledoras de hem perdut, ¿no? Que fue algo verdaderamente dramático, ¿no? Se vivió con un dramatismo muy intenso esa sentencia del 2008. Pero, y eso, dices, ¿cómo ahora continuamos, no? Pues eso también fue esa energía de los propios vecinos, de a pesar, bueno, si esto se va a ejecutar, vamos a que se haga de la mejor manera posible, si es decir, de continuar, ¿no? Porque podía haberse desvanecido, ¿no?, esta energía que se tenía, y no sucedió así. Y entonces esa sentencia fue muy importante, importantísima para nosotros, y además durante las acciones de abril, cuando nosotros vimos, nosotros teníamos una orden ministerial en la mano, que ya no era una cuestión de es decir, que decidimos hacer acciones en defensa de las casas, pues abrazándolas, rodeándolas e impidiendo que llegaran las excavadoras.
Sentencias que una tras otra se ha ido saltando Rita Barberá casi, y sí, al final yo creo que, no sé, la percepción es de una manera casi que personal, ¿no?
Sí.
Y bueno, también al final, como tú dices, una visión muy muy positiva, ¿no? De que hubo que pararles abrazando las casas.
Sí. Sufriendo cargas policiales bastante duras, y gracias a todos los vecinos que estábamos allí.
Ahí nos viene muy bien, porque vamos al título del documental, ¿no? Uh-huh. El porqué, ¿no?, de este título, ¿no? Abrir al Cabañal, ¿no?
Abrir al Cabañal, sí, per els fets d'aquesta particular setmana tràgica, ¿no?, del 6, el 7 i el 8 d'abril. I també perquè va ser un mes d'abril de 1998 quan va néixer Salem el Cabañal, és a dir, n'hi ha com una mena de cercle, no?, de coincidència circular, i vaja, bueno, té aquesta reminiscència una miqueta també de la revolució dels clavells, no?, de la revolta pacífica, no?, contra una repressió militar, en aquell cas policial, no?, en este, perquè les càrregues van ser duríssimes, no?, per una banda de la policia local i després per part de la policia nacional, que és una cosa que encara ens preguntem els veïns del barri com va poder passar això, és a dir, com un govern que actua a favor de la conservació del patrimoni i dictant una ordre a través del seu Ministeri de Cultura, després permet que la seva policia carregui en contra dels veïns que estan defendent precisament una ordre que han promulgat ells. És una situació que encara resulta una mica incomprensible, o molt incomprensible, i que, vaja, bueno, tot apunta a una qüestió més particular o més local, l'activitat en concret, no del delegat del govern en aquell moment, que és Ricardo Peralta, i que als pocs mesos també va ser destituït, sí, i que probablement l'origen d'aquesta destitució estigui en aquesta mala gestió, no, de la crisi del Cabañal.
Sí, sí, podria ser, podria ser.
És difícil, però jo crec que ahondando en lo positivo, ¿no?, que puede tener todo esto, que también a nivel colectivo y a nivel personal se ha vivido como un drama, ¿no? No sé, por cerrar el círculo de una manera positiva, se nos queda un futuro aquí en el barrio, que dentro de lo malo, ¿no?, y un poco con, parafraseando, no sé a qué poeta, ¿no?, bueno, incluso de los escombros pueden nacer las flores. A mí sí que me da esa sensación, ¿no?, después de todos estos 15 años de avatares y luchas, pesadumbres, sí que también, no sé qué pensáis, ha servido para que un montón de gente conozca, porque no conocían el Cabañal, Valencia. En eso sí que tenías razón, Rita, vivía de espaldas, no al mar, sino al Cabañal, ¿no? Y creo que el barrio se ha llenado de mucha gente interesante, ¿no?, con ideas que está llevando a cabo, con proyectos físicos en espacios, ¿no?, asociaciones culturales.
Yo, molt al pesar de l'alcaldessa de València, si alguna cosa d'esta ciutat ha situat esta ciutat en el mapa del món, no ha sigut ni la Fórmula 1 ni la Copa d'Amèrica, ha sigut el Cabañal. Al mapa de la ignomínia, per un costat, no?, de la ignomínia d'este pla urbanístic terrible, però també al mapa de la dignitat, a través de la lluita de Salvem i del patrimoni, no?, demostrar quin és el patrimoni d'esta ciutat i com els veïns pues, se poden ajuntar per a defensar-lo i protegir-lo. I és una cosa que jo crec que ja li pesa molt.
Sí, jo el que volia dir també era això, no?, de lo positiu, és que s'hem descobert els veïns. descobrir que tens un veïnat en tan fantàstic, no? En que en aquesta capacitat de donar el seu temps, el que siga necessari, no? Per a la lluita, i tan convençuda de lo que dels objectius que tenen, pues això, la veritat és que ha sigut lo millor que pot passar en el barri. Que a més, sí que és de veres que viure aixina d'una manera horitzontal, no? En cases baixes, veïnat, és més fàcil, no sé per què, se té una relació major, no? Però la veritat és que una lluita ciutadana també el que te dona són llaços de fraternitat, vamos, que això no es pot tancar fàcilment, és la força, no?, que ha tingut la lluita esta.
Yo creo que está bien, ¿no?, dejarlo así con esta visión. Tenemos mucho trabajo por delante como vecinos, como asociaciones, como plataforma aquí en el barrio. Espero que hayan otras jornadas de puertas abiertas, ya claramente festejando casi como las fiestas del pueblo.
Sí, sí, fantástico.
Y nada, daros las gracias. Se nos olvida una cosita, más o menos, Serchi, ¿cuándo piensas que podremos ver ese documental?
Pues no ho tinc clar, però jo crec que al llarg d'este any, per a la tardor, és a dir, jo crec que tenia pensat en un principi octubre, però vaig, avui treballar-lo en calma, i si és novembre o principis de desembre, jo crec que tampoc va passar res. La qüestió és, bueno, pues intentar acumular el màxim de material i treballar-lo en calma. No hi ha cap pressa, o sigui que jo pense que per a la tardor, probablement per a final de la tardor, per a desembre.
¿Estás ya en la fase de montaje o todavía estás grabando
cosas? No, la mayoría lo tengo grabado ya, uh-huh. porque es el material que yo he anat acumulando en estos años. Uh-huh. El documental, en realidad, bueno, n'hi haurà como una mena de pile que arriba fins a la actualidad, pero yo sobre todo lo que me vaig a atender es el precisamente ese periodo climático, ¿no? Uh-huh. Que es desde la promulgación de la orden del Ministerio de Cultura fins als últims enterrocs, esos 4 o 5 mesos trepidants, ¿no? que es van viure. Sí que n'hi haurà una explicació de l'abans i també d'alguna manera una contextualització amb l'ara a través d'una sèrie d'entrevistes que abans a Maribel que l'entrevistarem perquè mos conti una mica com que recorste d'aquells fets i com veu el barri ara, però pràcticament està ja tot està ja tot gravat. El treball que estic fent ara és també una mica d'acumular el màxim possible de material a través de veïns que tenen vídeo enregistrat. Per exemple, n'hi ha Rafael Talents, que és un dels dirigents històrics de l'associació de veïns, té un autèntic tresor audiovisual, perquè era una persona que sempre anava amb la càmera en mà i ho gravava tot. I és curiós perquè mirant les seues imatges, ell té protestes ja de veïns en contra de les expropiacions que es van dur a terme per a fer el passeig marítim, i és el mateix argument i la mateixa lluita, la mateixa tipologia que la de Salvem. És a dir, és un barri que pareix que estigui condemnat a estar en el carrer contínuament protestant i defensant les seues cases i la seva història. Una cosa completament esgotadora, no? en aquest sentit, no? però bé, una mena de maledicció de Malinche, no? Que està ahí contínuament i que en algun moment haurem de parar, no? Sempre és un barri que té com alguna amenaça, no? Quan no són els bombardejos de la via italiana, és una riua que rebenta al final del Túria i inunda tota la façana marítima i arrossega amb el cabanyal, o si no una senyora demencial que arriba i que diu que vol fer una prolongació i carregar-se totes les cases. No sé, jo crec que és un barri que al final malauradament s'ha acostumat, no? a viure en perill, però clar, això també l'ha atorgat una força, un múscul de resistència que veritablement és estremidor.
Bueno, lo dejamos ahí entonces. Pues muchas gracias repetidas de nuevo.
A vosaltres.
Gracias a vosaltres.
Hasta la propera.
Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Ocho. Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú, ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi mai, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo. Y de Tepito hasta el Callao, y donde sea que hayan chiquillos, que viven barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan para allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
El hombre bueno, no teme, no teme a la oscuridad. Frótame con mi papá, como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana.
Y dormido me olvido de mi identidad.
La noche me sirve de sábana.
Ella, y no me falta más nada.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo.
Pared del barrio, y esto es pa' que te asombre. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero. Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia residente, mi gracia visitante.
La noche me sirve de sábana.
Si ya 21 en Argentina, sigue echando pa'lante.
La noche me sirve de
Bolivia,
sábana.
La letra va pa'l alto, a ver si pasa el filtro.
La noche me sirve de sábana.
tarea se retira el ministro.